Primero de Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Y estamos empezando con el versículo 11. Es importante recordar quién era Pedro, el autor de este libro, y cómo era su vida antes, cuando era nuevo en la fe. Sobre todo, casi todos conocen la manera en que se negaba a su Señor en la noche antes de la crucifixión. Mateo 26, 31. Entonces Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero todo pasaba como Cristo profetizaba, dejando a Pedro llorando amargamente. Así que San Pedro sabía qué terrible era caer en lo que era un escándalo. El gran apóstol negando a su Señor en la noche antes de la crucifixión de Cristo Jesús. Y ahora en su primera carta, ese gran apóstol quiere ayudar a ti y a mí no a ser el mismo. Se quiere guiarnos a la vida santa que es posible en Cristo. Él nos ha dado poder. No será una vida perfecta, claro, pero sí puede ser sin escándalos grandes que dejan las iglesias burladas por los del mundo. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos, no somos de aquí. Nuestra ciudadanía ahora está en el cielo. Y aquí estamos funcionando como embajadores de nuestra patria actual. Esto dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, y ese es el punto principal, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero ¿de qué está hablando con esa expresión, los deseos carnales que batallan contra el alma? Suena como algo serio. Hay un ejemplo de lo que está hablando en Gálatas 5, 19. Otros lugares también, pero esto debe ser adecuado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la expresión es muy cuidadosa. No dice uno que ha caído en algo una vez, sino que los que practican, esa es la manera que viven su vida, dejan estas cosas en sus vidas. Y los del mundo y los enemigos de la causa de Cristo están siempre mirando a nosotros, esperando que un cristiano se caiga en un escándalo para empezar sus burlas en grande. Si tú estás atrapado en estas obras de la carne, podemos orar por ti porque Cristo te dará el poder. Pero si tú estás atrapado en esto y dices en amor a un amigo hablando de la fe de Cristo, se puede responder con algo como: ¿tú? ¿Tú? ¿Un embajador en el nombre de Cristo? ¡No me hagas reír! 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si tú estás pasando tiempo mirando a la pornografía, o si tú como esposo estás cayendo en fantasías sobre otra mujer que no sea tu esposa, entonces estás dando lugar a los deseos carnales que batallan en contra del alma. Y si estos deseos carnales batallan en contra de tu alma para destruirte, entonces tú debes de estar batallando en contra de ellos en tu guerra espiritual. Otra vez 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando tú estás finalmente caminando en una vida santa, pero no perfecta, claro, pero sí avanzando en la santidad, esto va a tener un gran impacto sobre los de afuera. En vez de verte como un hipócrita desgraciado, se van a verte como un hermano sincero que realmente está en la lucha. Cuando viene Dios en el momento de su visitación a tal incrédulo, por ejemplo, él será abierto a considerar la fe como algo serio y no simplemente un asunto de bromas y burlas. Visitación aquí puede ser no una visitación en juicio, sino una visitación con la oferta de la salvación eterna, como vimos en Lucas 1:68. Está empleada la palabra así en la Biblia: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Por tu buen testimonio, tu buen ejemplo, puedes dejar otros en buenas condiciones para el día de su visitación, mientras los hipócritas en las iglesias dejan otros bien preparados para rechazar cada oferta del Evangelio como algo absurdo. Ahora vamos a otros detalles sobre tu gran ejemplo a otros por la causa de Cristo. 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Cuando uno está tratando de evangelizar, mientras todos saben que está viviendo como un delincuente, rompiendo las leyes del Estado, su primera reacción, escuchándole, va a ser: no me hagas reír. ¿Qué sabes tú de tales asuntos del alma viviendo como un delincuente? Los gobiernos, por más imperfectos que sean, fueron levantados por el poder de Dios. Son servidores de Dios. Vimos esto en Romanos 13. Van a llamar los del gobierno servidores de Dios tres veces. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cómo vas a hablar de la causa de Dios mientras tú mismo andas resistiendo las autoridades que Dios ha establecido? Se van a responder con: no me hagas reír. Porque los magistrados, continuando con Romanos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios dice: mía es la venganza, y a veces emplea magistrados del gobierno para llevar a cabo su venganza. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. A través de los siglos, la fe cristiana ha sido bienvenida en muchos casos en diferentes países. Claro, no estamos bienvenidos en los países de musulmanes, porque somos una gran amenaza a ellos. Pero viendo cómo nosotros tratan de obedecer las leyes rigurosamente, estamos tomados como una buena influencia cuando las iglesias enseñan esto. Miles y miles de misioneros cristianos han sido bienvenidos en México, Centroamérica, en Sudamérica. No solamente porque llegamos ahí gastando mucho dinero, sino porque enseñamos a la gente a vivir como bien ciudadanos, haciendo el trabajo de los gobiernos más fácil. Y aunque estamos de otro mundo, no queremos dar ofensa a los de este mundo, y Cristo ha dado un gran ejemplo de esto. En Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, son monedas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? No olvides, es el autor de este libro. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos? ¿O los impuestos de sus hijos? ¿O de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Cristo estaba enseñando que ellos ni estaban bajo estos impuestos. Sin embargo, para no ofenderles, ese es el punto principal, para mantener la reputación del movimiento, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ojalá fuera tan fácil pagar todos los impuestos. Pero técnicamente Pedro y Jesús ni estaban sujetos a tales impuestos, siendo de otra ciudadanía, la celestial. Pero deseaban mantener el buen nombre del movimiento cristiano. conforme a lo que dijo Salomón, Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La gente observa a la gente formando su impresión de ellos. Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Proverbios 3:11-3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Viviendo en la integridad, la gente va a escuchar nuestro mensaje. Pero cayendo una y otra vez en la hipocresía, solamente van a responder: no me hagas reír. Y hasta los hijos. Hay muchos jóvenes cristianos que abandonan la fe. Y sus padres, si sus padres están viviendo como hipócritas y tratan de instruir a sus hijos en la moralidad bíblica, los hijos a lo mejor no van a decirlo en voz alta, no quieren el cinturón, pero van a pensar: no me hagas reír. Bueno, regresando ahora al texto de hoy. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los mundanos siempre buscan maneras de atacar y rechazar la fe cristiana, porque enamorados con sus pecados no quieren separarse de ellos. Pero cuando nosotros andamos viviendo bien, honrando y obedeciendo a las autoridades, quitamos las palabras de sus bocas, dejando a ellos en el ridículo. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En un sentido, esto es una paradoja. Somos libres, pero somos siervos. ¿Cómo es esto? Bueno, estamos libres de las garras del diablo. Somos libres de la esclavitud de la carne y sus vicios. Dios te ha dado el poder de superar esto. Pero no somos libres de entregarnos a los deseos de la carne, porque estamos viviendo como siervos de Dios. Amén. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En las últimas semanas, algo extraño pasaba en España. En Valencia se sufrían inundaciones terribles, con muchas pérdidas de personas preciosas. Ahora el número es como 120. Muchos perdieron casas, negocios, carros. Y pasando unos días, se fue el rey Felipe y su esposa, la reina Leticia, para visitar a los damnificados. Y cuando llegaron, su recepción era un poco violenta. Es que los del gobierno, que ni está bajo el control del rey, pero el gobierno llegaba muy, pero muy tarde con la ayuda que necesitaban desesperadamente. Y la gente gritaron a los reyes: ¡asesinos! Y trataban de tirar lodo y piedras sobre ellos. Tenían un poco de lodo sobre su ropa. Y la familia real hizo algo muy impresionante. En vez de huir de la muchedumbre, se quedaban con ellos. Claro, con su equipo pequeño de seguridad, pero estaban entre la gente, hablando con ellos, escuchándoles, y la reina abrazando a las mujeres desesperadas, y se lloraba con ellas, como dice en las Escrituras, Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo no sé si estos reyes tienen la menor profesión de la fe cristiana, aunque supuestamente es un país cristiano, pero su ejemplo, su testimonio aquel día era enorme. Un artículo en la noticia dijo, lágrimas reales, y me dejaban bien impresionado con su nobleza auténtica. Pero tú puedes preguntar, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto con nuestro texto? Pues tiene mucho que ver. Nuestro texto dice en versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Un cristiano auténtico jamás debe de gritar asesino a las autoridades, ni tirarles lodo. Aún entendiendo su gran pérdida, esto no era una reacción cristiana. La familia real, por la providencia de Dios, mostraba que eran muy equivocados por reaccionar así. Escuché una voz de una mujer cuando la reina estaba llorando con ellas y dijo, gracias, majestad. Y yo pensaba, esta a lo mejor era mujer cristiana. Ahora vamos a otro ejemplo de nuestra manera de vivir en el trabajo. Si tú eres un miserable en el trabajo y trates de hablar de Cristo, solamente se van a responder, no me hagas reír. 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Bueno, en el principio de la iglesia cristiana, muchos de nosotros éramos esclavos. Era muy normal, muy natural. Y esto era nuestro trabajo como cristianos. Y cuando uno era maltratado injustamente y lo tomaba bien, honrando a Dios, otras personas observándole se quedaban abiertos al Evangelio. A veces sus amos estaban convertidos por esa gran diferencia de la característica normal humana. Las iglesias se crecieron mucho, no solamente por el mensaje verbal, sino por la manera en que los cristianos vivían sus vidas. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es una gran atracción a los perdidos. Cuando ven a los hermanos, no respondiendo con enojo, no tratando de tomar una venganza o dando amenazas de venganza, porque eso no es natural para la gente responder así. Por supuesto, es sobrenatural y sumamente poderoso. San Pablo enseñaba sobre esto, organizando muchos puntos, en el libro de Romanos 12. En Romanos 12, 14, dice, bendecid a los que os persigan. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Como Leticia, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Cuando sientes la tentación de tomar una venganza, solamente recuerdes, esta vez dejo la venganza que Dios, porque lo va a hacer de manera superior. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Para nosotros la venganza está prohibida, sino dejar lugar a la ira de Dios, por el que escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es una promesa, puedes confiar en esto. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascos de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso de ascos de fuego, muchos creen que es, va a dejar a esta persona en vergüenza, viendo su mal manera de responder y tú con tu buena manera de responder. Cuando estás maltratado injustamente, bíblicamente, es una gran oportunidad. 21. Pues para esto fuisteis llamados. Fuimos llamados aquí. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo pudo fácilmente castigar a los que querían crucificarlo, dejaba todo en las manos de Dios. En el año 70, Dios mandaba romanos para destruir toda su ciudad. Pero una cantidad de sufrimiento en la vida cristiana es casi garantizada. Segundo de Timoteo capítulo 3, y estamos casi cerrando. Segundo de Timoteo capítulo 3 y 10, Pablo hablando con el Timoteo joven, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado el Señor. Ahora viene el punto. Y también algunos de los que quieren vivir piadosamente, ¿no? ¿No? La promesa es, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una promesa, una de las promesas más odiadas en toda la Biblia. Hay sufrimiento, dijo que tenemos que negar a nosotros mismos y tomar nuestras cruces diariamente para seguirlo. Cosa de que no se predica mucho, pero lo vimos en Lucas 9:23. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día. Tal vez tú quieres pensar, bueno, yo voy a llevar mi cruz un poquito domingo por la mañana. Pero dice, toma su cruz cada día y sígame. El siervo no es superior a su Señor. Eso es lo que Cristo enseñaba. Si Cristo el perfecto sufría, nosotros que somos imperfectos también vamos a sufrir. Los sufrimientos son actuales. Y en todo esto, Cristo es nuestro ejemplo de cómo responder. Hay que observar la manera en que Él respondía. Últimos versículos y estamos cerrando. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, Cristo no solamente quitó el castigo del pecado, pero de sus hijos Dios quita el poder del pecado. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y aquí también Pedro estaba simplemente citando el libro de Isaías en el capítulo 53. En conclusión, si tú quieres vivir como un cristiano auténtico, no en la hipocresía, sino en la sinceridad, para que cuando hables los del mundo tomen en serio tus palabras, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por estas instrucciones valiosas de San Pedro. Guíanos, Señor, en esto y ayúdanos a meditar en esto y salir de aquí con una perspectiva cierta de lo que la Biblia actualmente está enseñando a nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.